Ya llegamos al viernes, yo pensé que hoy se pasa volando, la verdad es que el año cada vez se pasa la vida más
hace
rápido.
Cualquiera,
pero es verdad que se pasa rápido
si
la
uno
semana.
Tuviera que comprimir todo. Uno comprime, tú sabes que la compresión en el computador de los archivos de la es un habitué de videos y todo, que tú los comprimas para que te puedan caber en el computador. Y la vida un poco hoy día es compresión, ¿eh? Trata de comprimir todo.
Absolutamente, porque...
Que no es lo mismo que la síntesis, es un concepto nuevo.
Lo veo en los motores de auto. Antiguamente, nosotros cada vez que nos quedamos en pana, llamábamos a mi hermano Pablo, que siempre lo llamamos mecánico. Hasta ahora, pero mecánico, y llega al auto y dice, chicos, los dejo porque no entiendo absolutamente nada. Cada vez, si uno mira los autos, o hay una membrana... está todo
comprimido,
está todo como
todo lo
apretado.
Que antes era mecánico, análogo, ahora es todo comprimido, y la vida un poco se comprimió. Entonces tú llegas a tu casa y como que no
sí,
tienes,
pero
la expansión. Lo estoy llevando todo a imagen de computación, pero...
Pero la lata un poco de eso es que antes, por ejemplo, en esta compresión uno vive una vida también mucho más apurada, porque antes tú hacías, hipote tú, el día era para ir a ver el doctor. Cuando era chico...
O ir al banco.
Era... El día de eso, o sea, mañana tenemos doctor. O sea, tú llegás después
todo
del colegio, tu mamá...
Todavía yo vivo eso, ¿no?
Pero el día dedicado a eso, ¿no? Ahora en el día tenés que hacer, ir al doctor,
no,
y dejar tu
hijo...
O sea, tenés que hacer 8,000 cosas más, porque...
El ideal para mí es...
¿Una cosa por día?
Una o dos, porque me gusta...
Pero puedes hacerlo porque me encantaría, pero no puedo. La vida que tengo no me lo permite.
O por lo menos trato de pensar en una, aunque tenga que hacer 10.
Ya, pero así sí, eso es a lo que me refiero, que antes uno realmente hacía una, entonces uno era más relajado.
Pero hay cosas que son más autómatas, por ejemplo, hacer ejercicio, y tú que tienes que ir a hacer ejercicio de un cuarto para las 8 de la mañana hasta las 8:30, un cuarto para las 9, es un trámite como ir al baño. No voy a pensar en ese trámite, pero si yo tengo que ir al urólogo a las 10 de la mañana, tengo que... Es un tremendo panorama.
Pero te fijas que nosotros cuando íbamos al doctor,
ese sí que es un panorama que me tiene toda la semana muy tenso.
Te fijas que cuando íbamos al doctor hace algunos años, nosotros no teníamos ningún temor, íbamos al doctor.
¿Cómo que temor?
No, ahora
tú al dentista, tu familia, ir al dentista era como ir a un funeral.
No, pero me refiero que ahora tú vas a ver un doctor y el doctor
sí.
Dice
es que tú sabes que ellos tienen meta.
Y tú no te has chequeado antes, ¿no?
Yo en todos los doctores que voy a ver siempre veo en sus ojos las metas.
¿Cómo las metas?
Sí, porque tienen metas, pues. Entonces tienen que cumplir con cierta cantidad de radiografía, de escáner, de esto, otro. Entonces tú dices, me duele acá. Mira, por seguridad te voy a pedir, taca, 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 taca. Esto es una máquina nueva que no falla, que nos va a decir exactamente. Así descartamos cualquier otra posibilidad. Y te ves con 15 exámenes que en otro tiempo habría sido el ojo clínico, el doctor que te dice, mira, por lo que me estáis contando, y anotar un papel, tómate esto.
¿Tú no le tienes miedo a esa pregunta? ¿Tú este examen es primera vez que te lo hacen?
¡Ay, sí!
Porque como que está intuyendo que ahí hay algo raro. Ahí el hepático es yo digo,
no. Y cuando cierra la puerta y entonces tiene el papel ya en la mano... Fernando Larraín. Uh-huh. Esa pausa y uno dice...
O esto. No, es sobre cerrado, lo haré delante tuyo. Llegó la biopsia.
La respira. No. El silencio está... acá estamos mal, pues pelado.
No, hay una buena y una mala. A mí me lo dijeron, hay una buena y una mala.
¿Te dijeron sí?
Sí. ¿Cuál quieres primero?
La mala.
No, la mala, claro. Que hay que seguir limpiando. Eso significa que volver a abrir y hay que limpiar porque aconseja la biopsia que terminemos.
Te hiciste un raspaje de guata.
No, un raspaje abajo. Porque no hay ningún... No me hice nada. Lo que pasa es que me saqué un lunar y el lunar o una fibrosis, una cosa así como... que tenía algunas células que podían ser...
cancerígenas.
No. Que podrían volver a producir la fibrosis. O sea, una materia colágeno, no sé cómo se llama. Bueno, la cosa es que entonces la única manera para que eso no se produzca es que se limpie.
Que cargaste esa persona que te va diciendo una que te va diciendo todas las palabras que, a nivel de hombre y de mujer,
Oye, que el otro que es insoportable cosa, las cosas de salud, insoportable. Que está ahí en la clínica con una persona cercana tuya, un pariente, qué sé yo, que está ahí convaleciente, alguna situación que acaba de vivir. Y entra en la puerta, permiso, vengo a hacerle el aseo. Oh. Ah, perfecto, el aseo, sale. No pasan 3 minutos, y bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha sentido? Bien, mire, yo tengo que hacer el chequeo tal cosa.
No, porque uno está pagando por la pieza.
Y tú ves, no, si la pieza es lo mismo, tú ves que cada uno de ellos es un cling, cling. Entran, hacen dos cositas, se van, y después te llega la cuenta con todo el detalle de todas estas personas que entraron y que te cobra cada uno.
Y cuando
es terrible.
Qué bueno cerrar la puerta con pestillo, están todas para ¡ey! ¡Nosotros también estamos al bono!
Cuando tenís guagua, que bueno, hace poco, y la lograste hacer dormir y cada más o menos 2 horas. ¡Hola! Oh, cambio de turno. Yo soy Josefina y esto es su guaguita con María Esther. Y a cargo suyo también la van a animar un ratito más, ¿ya? Sí, no, gracias. Si se durmió ahora está bien. Ya, a ver, ¿cómo ha estado la caquita? ¿Cómo ha estado el potito? Bien, gracias. Se van. Un abrazo para todas ellas. Y de ahí... ¡Hola! La nutricionista. ¿Qué va a querer? Ahí. ¿Pollo, pescado o carne?
¿Por qué hablan como si fuera Plaza César?
No sé, pero son súper amorosos igual y pues tú tenés que poner ahí, yo que soy pobreza máxima, pero es que te tocan la puerta, o sea...
Y te hablan del menú como si estuviéramos en 5 estrellas, digamos, un restaurante así increíble y es todo sin sal.
No, la alemana es buena la comida. Yo debo reconocer que... Porque mi menú era como post... mi menú era postoperada como nada, no, pero Diego otro... tenía como la alemana, Diego tenía acceso a... Entonces eran distintos menús, decía... señora Javiera, pollo con arroz blanco, fideo, no cualquiera. Y a Diego era un menú distinto. Usted, señor, usted puede comer de todo porque usted puede comer con aliño. Camarones a la no sé cuánto, porque el alemán igual tiene un capital importante. O sea, la clínica es.
No, oye,
entonces era otra cosa. Pero entran muchas chiquillas.
No, y cuando entran y te dice que también es sospechoso, doctor. Bueno, como amanecimos, hoy día lo vamos a intervenir, pues. ¿Cuál era la cadera? ¿Te ha pasado, no?
No.
La derecha. Ah, es que para confirmar, porque igual vamos...
No, ahí vamos
que te preguntan cuál es el lugar, y tú dices, porque es que uno tiene que ponerse en el lugar del doctor que viene
siempre
de,
pregunta,
de 3 o 4...
¿Qué le pasó?
Claro.
¿Por qué preguntarán qué le pasó si este no es el que me va a atender? No,
a mí una vez un doctor me preguntó... ¿Qué le pasó? Yo cuando yo estaba embarazada me dijo, ¿y esta es tu guaguita número cuánto? Doctor, usted me ve hace 10 años, ¿cómo no sabe?
Bueno, pero es normal, si vienen de 4 partos.
No, pero después yo me cambié de doctor porque como que noté que estaba un poquito cansado, porque me decía, ya, te vas a ir a hacer un examen de sangre a... no quiero decir la clínica, pero te vas a ir a hacer un examen de sangre a este centro...
hospitalario.
No, a este centro hospitalario que está ahí en Jerónimo Alderete, esquina Tabancura. Ahí, ese no. No, ese no. Y yo con Diego empecé a dar ataque de risa. Le digo, ¿sí o no, doctor? No, ándate al hospital en montaña. Ese es bueno. Sí, pero es que ese está en la esquina de Jerónimo Alderete con Tabancura. Ahí no, ¿ah? Ahí no. Ahí no. El montaña. Ya, el montaña. Sí,
¿será?
Sí,
te
juro que
el
era
convenio,
como...
¿no? ¿Qué podéis creer?
No, era como que estaba medio ido el doctor, yo encontré, porque en el fondo nos decía, nosotros decíamos, ah, ya, pues entonces ahí al granual, ese, ya, pero ese está en esa calle, entonces no. Y ahí estuvimos ya, mi contigo empezaron a dar que risa, porque ya...
Ahora, lo que es agradable cuando un doctor es asertivo. A veces tú tienes química, los doctores, entonces tú le dices, mira, siento algo que... Ah, no hay ningún problema, eso es... astirotis no crónica, pero habría que tratarlo con una... Hay unos artefactos que se ponen que son de ortopédico y te voy a recetar acá. Dime, ¿has sentido alguna molestia atrás en el coxis? No, doctor. Entonces está perfecto. Eso es porque está en la primera fase. Si viene eso, te ponen esto.
Son qué agradable sentir ese.
Igual...
Bueno, a mí me pasó con el que me dé la moto. que me dice, yo te conté, que me dice...
bueno, lo mismo.
¿Me puedes encender la moto para ver? ¿Qué? Me dice, ya, no te vaya a poder mover de ahí. Da la cuestión con el sonido.
La mecánica, Daniel, tiene mucho...
Daniel Aguirre.
No,
tremendo.
Mi pediatra.
Tremendo. Pero tú no te vayas a ver... o sea, no,
él me
no.
revisa la moto.
No, pero, sí, pero te revisa el codo con él, pues.
Me
oye,
no,
aparte no, el, de la moto, ¿podéis escuchar este sonido?
El pediatra que yo tengo, o sea, si en un caso de urgencia, dice, póngame el teléfono al niño. Dice, no, se tiene tanto, y te juro que tiene unos
clínicos.
Tiene un... No, no, es súper bueno.
Pero hay médicos que uno entra a la puerta y
los que diagnostican bien, como el Dr. House, finalmente, como, pero esos que son su especialidad es como el diagnóstico, que son súper asertivos en ese sentido.
Bueno, tengo una sobrina que se está titulando ahora, me dejaba, básicamente, la Carolita, que la llamé hace 2 días.
¿Ya?
Y le digo, ¿sabes que tengo un problema en el talón? Producto que fui a jugar fútbol hace una semana y tengo como un malestar permanente, que me fui a comprar una cosa ortopédica de silicona para que no me pegara tanto el dolor. Y sin embargo está tomado como el tendón y la parte de atrás. Y me dice, a ver, ¿te duele la parte de atrás del talón? Sí. ¿Te duele sí. ¿Y se va hacia tal parte? Sí. Mira, ¿cuándo tienes que estar en tal parte? No, en una semana. Perfecto. Mira, para eso, con una pelota de golf, que te hagan masaje en la planta, y eso probablemente te va a aliviar. Igual, tómate este anti... O sea, una precisión, y yo dije, oye, y todo por tres, un millón de gracias.
Tú sabes que yo dejé de ir a un médico porque era tan pesimista todo lo que decía. ¿Tú sabes cuál es el siguiente paso, no? Se te va a gangrenar. Todo era tétrico. Entonces yo dije, yo no puedo ir a ver un tipo...
¿Pero tú te reías o...?
No, me reía, weón. No vas a poder mover la articulación.
¿Pero tú te acuerdas, perdón, con la Gaby, que le diagnosticaron una cosa en el hipotálamo, creo? Sí. Y la cara y todo el ambiente era de la muerte anunciada de García Lorca, era una cosa macabra.
Es que para cualquiera.
Y me acuerdo que yo llegué y yo le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tenía una biopsia? No tengo biopsia. ¿Cómo te hicieron un diagnóstico sin biopsia? No, es que lo que pasa es que la radiografía se ve muy mal. Y todo, sí, pero ese diagnóstico que te dieron es con biopsia en la mano, no puede ser así tan...
Pero tú contaste una vez...
Y terminó siendo una cosa...
Fibromixoma.
Claro, que...
No, un condrosarcoma.
Claro, pero igual tenía una mala ubicación y todo, y después derivaron un doctor, que era el doctor Cabeza, entiendo que hizo una operación magistral, sacándole ese especie de... No sé qué lo que era, un encapsulado, no sé qué era, un quiste o qué lo que era.
Sí.
Y lo sacó por la nariz. Sin producir ningún tajo, nada. Pero el primer diagnóstico era de alguien que no sé si quería producir...
Claro,
no, pero
claro.
Felipe contó acá que esas metidas de pata, que alguien le dijo que la... No sé si fue como un brujo que te dijo... La mujer de tu amigo, no sé cuánto, tiene un problema feroz.
Fue macabro.
Y Felipe yo va y le cuenta a la amiga. Mira,
no, es que voy yo a un...
Así como la señora. No, cuéntalo, Felipe, cuéntalo. Pero
me encuentro con una...
A una vidente.
No, estaba yo con una persona que...
Tiene cierto...
Amiga mía o amigo mío, qué sé yo. Y había alguien ahí que era tenía poderes, no sé. Y me dice, sí. Y le hablaba con mucha cotidianidad, mucha seguridad sobre temas que le estaban pasando a esta otra persona. Y yo ahí de testigo... Entonces un momento le digo, oye, yo te podría preguntar sobre algo. Mira, que tengo una persona conocida que se desmaya sin que nadie le avise, nadie sabe qué es lo que está pasando. ¿Cómo se llama? Déjame ver. Ya, mira, es muy probable que se le haya metido alguien adentro. ¿Cómo le digo? Sí, se le metió alguien que quiere estar en su cuerpo porque adora ese cuerpo y no quiere sacarse, no quiere salir. Entonces lo que hay que hacer es que sacarlo. Y como, mira, lo único que tiene que ser o con autorización de la persona o del marido, y yo puedo viajar y hacerlo. ¿Cómo viajar y hacerlo? Sí, pues hacemos viajes astrales con mi señora y trabajamos a distancia.
Me muero.
Bueno, yo, y como yo seguía escuchando que seguía desmayándose, que seguía con problemas, un día yo, en un lugar, en un sitio de Eriazo, ponte tú, que paré el auto y le dije, oye, podemos conversar acá una palabrita. El tipo estaba asustado, le dije, no te asustís, pero... De buena fuente sé que parece que lo que tiene tu señora es que se le metió a alguien que le gusta mucho el cuerpo y lo pueden sacar, pero a distancia, si tú lo autorizas. No me digas más con el tipo. me dijo, ya, yo te llamo, y después me dejó, nunca más me llamó, nunca nada, y la niña está perfecta, está, nunca tuvo, o sea, a veces toda esta cosa de...
Sí, hay que tener...
De, te, la gente necesita a veces escuchar cosas que quiere escuchar, que es que...
Pero ponte tú,
se te metió gente en el cuerpo, que está el mal.
Pero hay cosas y cosas, porque hay veces, ponte tú, que, sobre todo los que son exámenes...
¿Y los imanes?
Los exámenes heavy, uno no quiere escuchar, uno obviamente quiere buenas noticias y no... Pero cuando yo voy por resfrío, a mí me carga que no me encuentren nada. Porque a veces
es
cuando,
que el resfrío jodido.
Cuando uno va al doctor y cuando te sentís mal y te dices, no, estoy perfecto. No, pues ahí tú querés que te encuentren algo, tú querés que si ya te pegaste el pico al doctor y todo está así como con los fríos esperando en la sala de espera, tú querés que te algo te encuentren, pues una meningitis, una no, meningitis, no, no, perdón, una laringitis,
eso
una
pasa cuando la enfermedad está media.
No, no,
está...
cuando es algo chiquitito, claro, claro. Obviamente en los exámenes que hay uno quiere saber todo perfecto, pero es loco porque uno dice como que uno sale un poco frustrado de que no se haya encontrado nada.
Horrible. Horrible
pero sentirse mal.
Es apestoso.
Sentirse mal y sentir que el cuerpo está reaccionando a algo y tú no sabes, porque tú sabes que no es normal, que viene como un debilitamiento, que sientes como de repente como que te pones pálido, de repente te vuelve el... Y no hay nada más agradable que cuando tu propio organismo, sin ayuda, sin apoyo logístico externo, sin una llamada milagrosa, logra salir adelante solo, solo durmiendo. Duermes y amaneces y dices, este weón la arregló sola, weón. Es que, a mí me pasa mucho.
Es que hay que dormir.
Sí, a veces hay que creerle al cuerpo. El cuerpo tiene su manera de defenderse.
Yo le creo a todo el día.
Le creí al cuerpo.
Sí,
la mente es muy potente.
Absolutamente.
Bueno, ¿a ti no te ha pasado cosas así de repente que le crees? Pero tú los imanes, ¿le creen ustedes los imanes?
Sí, yo me hago, supuesto. Pues yo me hago...
Por supuesto.
¿De verdad?
Yo me enchufo imanes.
No, no, pero cada vez que tengo me siento...
Yo cada vez que puedo lo hago.
Yo qué hago con dolor de cabeza.
Esta semana fui... Es que las primeras veces que hay con dolor de cabeza, después, tenés, sí, después se pasa. De
después,
además, sí. Te empiezan a decir hígado,
lo que me
hígado,
da nervio no, es que de repente los imanes...
Páncreas.
Hacen... ¡Ta, ta, 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 ta! Y se
sí,
cierra
sí.
Y
cuando son muy grandes
y claro y aprieta.
Ahora alguien que recién hizo el curso hay que tener sus precauciones. Acabo de terminar, ¿no quieres que te lo hagas? Porque se te enchufa los imanes, te da, no dolor de cabeza, te va a dejar, digamos,
no,
vaya a caminar
yo,
de lado.
Yo confío mucho en los imanes, la verdad es que a mí me han ayudado mucho. Pues no sé
¿Y te
si
lo
será...
hacen siempre? ¿Cada cuánto tiempo te hacen los imanes?
No, cuando estoy resfriada, en vez de, como cuando estaba embarazada, no podéis tomar muchas cosas, y ahora que doy papa tampoco, entonces me hago imanes.
¿Pero cuánto a la semana?
No, ahora no, ahora me hice esta semana, me hice el martes.
Ya.
¿Y
el pie se te acorta? Uno,
claro,
uno está más
cuando
corto.
Está...
Y cuando termina la sesión, está al mismo...
Claro.
Esa
sensación esa es prueba... muy... Me encanta eso, que te tiran el pie.
No, con los tacos. Y tienes unos zapatos, es una cosa que, en términos técnicos, científicos, suena un poco a...
Pero funciona, pues hay gente
a
que...
Le... con el taco... Y no puede ser no, tiene que ser un zapato.
No, tiene que ser con
eso
zapato.
Es casi
no
el telépata ser... que no claro. Puede... Qué raíces.
Qué bueno ir con una bota de vaquero así. No churo, pues. Perdón, ¿qué te creí, weón? El Far West, weón. Venir con botas de vaquero, weón, acá. Y hace tac, 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 tac.
No, a mí me. Yo creo mucho y conozco
sí,
a mucha gente que
también.
Lo ayuda.
¿Sabes
mucho?
Que a mí me vino.
Saludos para la Graciela.
Cuando hacíamos fresco natural por el postre, me vino. Por alguna causa que todavía no sé cuál fue. Estrés vertiginoso. Así fue el diagnóstico final.
Qué raro tú con estrés.
Y lo que me, es raro, pero a mí me pasó que... No, porque a mí no me da estrés.
Yo creo que si a ti te da estrés, yo me muero al otro día, digamos.
No, estrés vertiginoso. En ese tiempo yo tenía 26, 27 años, tenía más. Y me acuerdo que le dije a mi hermano, le dije, vivíamos solo en un departamento, le dije, cada vez que firmo o que me agacho la cabeza, me viene un mareo. Que no es desagradable. Es como un cosquilleo interno mental que me produce como un cierto placer, incluso me da risa al principio y firmo. Dijo, qué raro. Bro. Pero al tercer día o al segundo día, eso se transformó en un mareo que no paró. Se me produjo el mareo y no lo pude ver.
¿Ya?
Entonces me tendí y hasta que se me pasó. Entonces le vuelvo a contar a mi hermano y me dice, huevón, anda a verte ahora, bro. Tengo un amigo que tenía lo mismo, tengo un hermano, güey, tenía cáncer, güey. Te meten al tiro, güey, ¡fa, güey! Le digo, chucho, güey, pero ya voy a ir. A las 2 horas me llama desde su oficina y me dice, ¿fuiste o no fuiste? No, pues se acaba, me estoy levantando, pero anda, güey, no te estoy diciendo. Y parto yo al doctor. Y entonces me dice, primero tenemos que tomar un examen del oído medio para ver si es un tema del equilibrio, para descartar. Entonces me en ayuno, llego al tema del oído. Yo estaba mareado, pero no tanto, y me dice, ¿viene en ayuno? Sí, en ayuno, perfecto. Le vamos a echar, con un embudo me empezaron a echar agua helada en un oído, y yo sentía... Usted me dice, ya cuando se maree, ya. Olvídate cómo mareé. ¡Ay! ¡Ay! Me sacó el embudo. Vuelta al otro, con agua hirviendo. O cada uno con agua helada y con agua hirviendo, porque
con agua
daba
hirviendo.
Agua caliente, porque así daba vuelta para el otro lado. Y ya, 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 ya. El otro dijo, ya, ya. Cuatro veces, ya, ya. Terminé, pero mareadísimo, mareadísimo. Me sentía, estaba pálido, me quería desmayar y todo. Y me mira, me dice, salieron bien, porque es bueno que se maree. Quiere decir que no hay nada en lo que me dijo. Vaya y pasa a la secretaria y paga, y después va al otro examen. Y paso donde la secretaria y era un zombi, yo así, completamente. Entonces la secretaria me dice, ¿qué le pasó? No, que me acabo de hacer el oído medio. Ah, vaya a tomar coma algo, porque así como está, se desmayar. ¿Y dónde puedo tomar algo? Vaya acá, arriba, en el último piso, hay una cafetería, tómese algo bien. Y tomo el ascensor, sube, y a la pura subida ya me vino otra cosa más, un mareo, y llego al mesón de la cafetería, no había nadie. Estaba un tipo, me dijo, y le dije, ¿tiene algo para comer? No, aquí no hay nada, no hay nada. Lo que tengo es una leche con plátano y un sándwich de queso caliente. Me da el sándwich de queso caliente, me lo como, me tomo la leche con plátano y es como que me hubiese echado... no, o sea, olvídate. Vuelvo a tomar el ascensor, llego al piso...
¿Pero qué te sentiste mal?
O sea, estaba... me quería... Nunca me he sentido tan mal. O sea, si antes estaba mal, aquí ya estaba... Voy al suelo, al piso, al aire libre, salgo, y me tiré en el suelo, en el piso. Ya me había hecho otro con electroshock, también había pasado electroshock, tenía las manchas en el... Y me he hecho así, en el piso, y veo gente que se empieza a acumular, y mire, a veces está muerto, y yo así, mirando para el cielo, pero destruido.
No te puedo creer.
Y a los 3 días, y resultado de los exámenes, fui a verlo, y me dice... Entonces, había mucho silencio cuando voy al neurólogo. Y dije, ¿ya? Esto debe ser lo peor. Y abro el examen y hace positivo, no sé qué decir. No puedo decir qué es lo que es. Estrés vertiginoso, me dice. Estrés vertiginoso.
¿Y eso qué es? ¿Cómo se quita?
A la vuelta de la
pausa.
Atención, atención, aquí va la última novedad de Portillo Nissan. Ahora puedes comprar tu Nissan Tida en solo... Escuchen bien, 5.990.000 pesos. Sí.
Aprovecha el bono Credit Nissan de abril de 1.5 millones y compra tu Tida ya.
¿Dónde? Mira, chequea en tu teléfono portillo.cl. ¡Es móvil! Vitacura 555, Bilbao con Américo Vespucio.
Padre Hurtado Norte con Vitacura o en Nissan La Dehesa.
Portillo total.
Confianza total. Lo único que supera a una Big Mac de McDonald's son 2 Big Mac de McDonald's. Por eso paga en cualquier local McDonald's del país con tus tarjetas Santander y disfruta de un 2x1 en Mac Combos Big Mac para que invites a quien quieras. Infórmate más en santander.cl. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero. Un buen consejo siempre. Avianca conecta Chile con Colombia, viaja por negocios o vacaciones y descubre todas sus maravillas y atractivos. 3 vuelos diarios de Santiago de Chile a Bogotá. Horarios más convenientes y con conexión a 24 destinos en las ciudades más importantes de Colombia. Avianca, así se conecta Chile. ¡Claro, te sorprende! Para que tú lo sorprendas a todos, porque el increíble Samsung Galaxy S6 puede ser tuyo. Diseñado para los que viven el diseño, único con pantalla Super AMOLED de 5.1 pulgadas, cámara 16 megapíxeles y batería de carga ultra rápida. Ingresa a clarochile.cl y participa en este espectacular sorteo. ¡Espectacular sorteo!
Estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Con la alegría de siempre. Estrés vertiginoso. Bueno, entonces...
Pero espérate, ¿y eso se quita cómo? ¿Descansando nomás?
No, me dijeron, claro, reposo. Y me dieron algunas cosas, pero yo no hice tanto caso. Lo que me pasó es que tenía una actuación de Fresco Natural esa misma noche y yo fui.
Mal hecho.
actué, me sentía pésimo, pero durante la actuación, mientras estaba actuando, vino el milagro y me empecé a sentir bien y nunca más volvió el mareo. Trabajar a veces, sobre todo lo que te gusta, yo lo pasaba muy
bien.
Sí,
pero tú, a mí...
Porque lo que me tenía el estrés vertiginoso no era fresco natural por el poche, seguramente era la universidad, otra cosa, no era eso.
Yo tuve estrés así, no sé si vertiginoso, pero la única que tuve estrés así heavy, que estaba durmiendo muy poco porque estaba en una época de la vida que trabajaba mucho, bueno, como siempre, pero trabajaba así, loca, y empecé a hablar con alguien y le digo, estaba con una compañera de pega, la Claudia creo que era, y le digo, oye Leo, ¿sabéis qué? ¿Por qué no mañana vamos...? Y la Claudia me mira y me dice, es que Leo no está en la sala. ¿Qué? Y yo, es que te juro que lo había visto, si era como... Y ahí como
que...
Te juro que lo vi. Y como que la otra se quedó callada y me miró con una cara, está loca, po. ¿Sabéis qué? Me dice, ay, no está. Le digo yo, ¿y sabes qué la angustia que me dio a mí? Porque en el fondo es como que están diciendo, porque empezaste a cuestionarte todo, pues como, y era estrés, era mucho estrés. Y tuve... Me pasó como dos veces de niños tres y he terminado...
¿Murió?
¿Quién? No estaba en su casa, no pasó nada. No era una situación esotérica. No era algo...
Siempre he pensado eso.
Oye, sí, pero no era de ese tipo de situación, era súper más carnal. Era de acá
a mí,
que...
A mí, a propósito que contaste, que dijiste murió, es un tema que no tiene que ver con esto, pero es como la última etapa, los funerales, a mí siempre me producen una... los encuentro de un nivel de espectacularidad, no te voy a decir que me encantan, pero hay algunos que yo los tengo en mi retina como los grandes espectáculos de lo que yo he podido ver como en mi vida, grandes espectáculos. O sea, si hay algo que debiera uno concentrarse para ver dónde está, los signos que hay en un funeral son geniales, hay cosas que son entre, bueno, hay mucho humor también, porque se produce, pues, todas las frases que tú le dices a los...
Es muy
cuando
interesante.
Cuando te acercas a la niña, a tu amigo que conoces, que te gustó, y te vas a ir. Cualquier frase que le diga es una metida de pata. Se veía venir, bueno. Eso
claro, está lleno de frases así.
Lo tomado, lo fumado, el weón murió de los pulmones negros, hecho miedo, lo fumado, no se quitan. El weón, todo lo que le digas.
Hay algunos que se
faltó
quiebran.
Faltó tiempo para conocerlo.
Hay algunos que se quiebran antes, entonces tú sabes. Y nunca le pueden decir nada.
Nah.
No, pero más que hay gente que la pena de, por ejemplo, están los familiares y todo, pero el que va como visita, que no está cercano, le afecta de una manera porque tiene un problema personal y esa tristeza, y no para llorar. Y tú dices, pero si no lo conoce tanto, tampoco es tan cercano. Sí, sí. Claro. Y te pega un abrazo así como, lo siento. Y tú decís como, qué raro, porque hay gente que le gatilla, claro. Como que aprovecha, o sea, aprovecha la pena que está en el lugar como para también
vivir tu pena. Tú tuviste que llevar un cajón, digamos.
Sí, me ha tocado llevar hartos cajones. Los familiares son altos.
El peso de un cajón. Yo cuando tomé el cajón y empecé a caminar, lo primero que dije, vamos muy poco acá, se nos va a caer. Sí, no. Entonces yo iba por el pasillo principal, la bóveda, ¿no? ¿Cómo se llama? El pasillo de la iglesia. Y yo miraba a mi hermano al lado y le decía, no puedo más, o sea, estoy con las rodillas, las manos, que alguien me ayude, güey.
Perdón.
Entonces cuando llegué allá afuera, que ya no hay nadie, porque vienen todos afuera, tú dices, ¿dónde descanso?
No podís, po.
Te lleno de cosas graciosas, güey. Bueno, yo ahí pensé, si se me cae. ¿Qué pasa si yo no...? Porque puede ser que no te la pueda y lo solté. Y todo el lado tuyo se caiga y se caiga todo para el lado en medio de la procesión.
No, pero no solo eso. Ha pasado que se cae porque tú el que va en la punta y ha pasado. Yo lo he visto en videos que...
Se le cae encima el cajón.
No, se cae y se abre la tapita porque como cae así, se abre la tapita y sale un par de zapatitos. Y es terrible como...
¿Sí, en serio?
¿En serio? Porque queda descompensado y el peso que está dentro, claro, es mucho.
Bueno,
entonces...
mi abuelo que medía como 1,90, el cajón... iban metiéndolo con música, toda la cuestión, y
en el cementerio,
y los tipos empezaron pegándole metiéndolo al hoyo. Entonces, el hermano de mi mamá, que es grande, a ver, paremos ya, paremos, no cabe el cajón, no cabe el cajón en el hoyo, no lo sigan metiendo, lo sacan de ahí y hacen el hoyo más grande. ahí en plena contienda con el tío Sergio.
Claro, claro.
Sí, weón, que ahí, dale que dale, weón, uno, que no entra, no entra el cajón. Mi abuelo, no hicieron el hoyo como tenían que, bueno, discutir ahí, no hicieron el hoyo, se les pagó una plata a estos weones. Porque hicieron el hoyo como es debido, están todos los familiares,
bueno,
importa.
Yo tengo una imagen para una película, para partir la película con esa misma imagen, ta, 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 pero en la tercera, ta, se le trastabillan y se va hacia atrás, y como están en un cuarto piso, que pasa, hay un cementerio que yo fui,
sí, por los general, parece,
hay un cuarto, un balcón muy angosto, que es todo oxidado, y se les cae y va el cajón para abajo con todo el viento para abajo y ¡fuah! Se integra con todo. Esa es comienzo una película italiana total.
No, pero también el y no cabía, además, era verdad lo que decía tu tío.
No, porque mi abuelo era gigante.
Sí, pero en el nicho no cabía el cajón.
No, no cabía.
El
no
gritó, ¡paramos, güey! ¡Paramos!
¡No
cabe, güey!
Estaban tratando de meterlo. Y antes de ayer, que estaba de cumpleaños, mi papá me metía al nicho de él, unos 3 metros
hacia
abajo.
Qué feo la palabra nicho.
Porque
parece como de pájaro.
Había un grupo de gente, la Contanza estaba muy entusiasmada de festejarle el cumpleaños ahí en el cementerio La Paz, que es muy violento, la metida en el hoyo ahí.
¿Dónde queda La Paz?
Lleno de cartas. El cementerio La Paz ahí en Avenida
Recoleta.
Claro, a mano izquierda ahí, lleno de cartas. Entonces,
¿alguien puso cartas?
Sí, tiraron todos los magos cartas cuando fueron ese día.
¿Ahora le celebraron cumpleaños?
Sí, le celebraron el cumpleaños. Yo le puse un poco de whisky ahí, que era como estaba habitualmente, tenía ese acercamiento con el licor. Pero era muy bueno lo que se producía porque me faltó un poco el aire, meterse ahí muy helado. Siempre se terminó todo. Es muy fuerte la helada que se produce debajo ahí en el.
Pero porque está como en un mausoleo.
Está en un mausoleo. De la familia.
Y tiene muchos pisos para abajo.
Tiene varios.
Da un poquito de. Sí. Y los magos, qué bonito igual.
Sí,
que tienen carta y todo.
Sí,
uno puede optar a que tener vista al mar, una cosa más abierta. Arriba un árbol, por ejemplo.
Sí, yo a mí me gusta la cremación. Lo hablamos a la vuelta. Me gusta la cremación. Es mucho más
sano. Lo podemos hablar el lunes.
Bueno, el lunes. Pero sobre la cremación.
Ya, qué bueno saberlo.
La cremación te sale entre 300 a 400
lucas. ¿Y a dónde
lucas
te gustaría que te lance?
¿Ah?
Pero no, no eres tú solo.
Me gusta la idea de Cristiana Belli, de lanzar en el horizonte.
Pero
del mar.
¿Tus cenizas vienen mezcladas con otro?
No, yo quiero único.
Siempre residuales.
Un amigo se pegó un tiro y las cenizas de él la metieron en un solo ánfora, en uno solo. Tac.
Oye, lo que me gustaría ahí a mí, para que sepan, grandes ventiladores, sin avisar. Y tirar el polvito por ahí.
Genial.
A toda la gente que está ahí y que me respiren.
Es buenísimo.
Y el discurso termina diciendo: el deseo que tenía es que irse con todos ustedes, con la paz del Señor y con todos ustedes.
Genial.
Que lo inhalaran y ahora toma vida en cada uno de ustedes.
Genial.
Para siempre.
Que lo inhalaran.
Chao, chao, hasta el lunes.